Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Nutres. Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Oigan, pues aquí estamos de nuevo en un programita más de Nutres. Tenemos un tema que es interesante, es la dieta postparto. Yo soy Sol, esta voz que escuchan ya nos debe, yo creo que después de tantos programas ya deben saber. Sí, no, deberíamos bueno, hacer ya. Eso, una trivia de ver si nos reconocen.
¿Quién soy?
¿No? Sí, exacto. Bueno, nosotros somos Nutres, en Twitter estamos como @NutresTV, con número, en Facebook NutresTV, todo con letra, y tenemos nuestra cuenta de mail, que es nutres@gmail.com, y pues vamos a hablarles sobre la dieta postparto. Estuvo por ahí circulando una encuesta y Mariana nos va a platicar.
Ni bueno ni malo.
Pues esta semana les preguntábamos que cuántos kilos habían subido en el embarazo. Y nada más y nada menos que las respuestas eran las siguientes. Pusimos la opción de menos de 9 kilos. El 18% de las respuestas subió menos de 9 kilos. Entre 9 y 12 kilos fue el 42%.
Muy bien.
De 12 a 20, el 20 casi 8%, y más de 20, el 12%. Así que la recomendación más bien es basada en pues todo lo que implica para la salud subir más de 9 o 10 kilos o menos, o si subes más de 20, ¿no? Hay muchas personas y más bien muchas mujeres que pues cuando suben más de 20 kilos pueden tener problemas serios cuando es el momento del parto. Incluso puede ser el riesgo de abortos, puede ser desde desarrollar diabetes gestacional, en fin, preeclampsia, etcétera. Entonces, yo aplaudo a este 42% sí, que subió entre 9 y 12 kilos. Yo creo que ahorita estamos las mujeres como en este ambiente
hay más
de hay que bajar, no, o sea, no hay que subir tanto, no te dejes ir así como vamos a subir todos porque estoy
como gorda en tobogán.
Exacto. ¿No?
Déjate ir. Así, ¿quién sabe quién se dejó ir en
yo
el embarazo?
Dentro de estas estadísticas.
No, ni yo. Es más, mi cifra ni siquiera está ahí. La tuya tampoco. Ah.
No, la mía sí, de 12 a 20.
Pero a ver, ¿tuvieron algún riesgo?
Yo no, porque tenía 25 años. Pero subí.
Importantísimo.
O sea, aquí es así que hasta nos ponga un efectito el productor. Subí
35 kilos.
Vámonos.
Fíjate, tómala ya. No, yo subí en total como 14 y luego en la última semana 3 de pura agua.
De pura agua. ¿Y cuánto tiempo les tomó recuperar ese peso?
Pues mi hija tiene 8. Como 10, yo creo. Todavía no lo logro.
A mí 5 más estudios en nutrición.
Exacto.
Imagínate, claro.
Entonces, imagínate, y porque estudian nutrición, o sea, las mujeres que realmente no tienen ni idea ni noción, también empezaría el riesgo con qué peso empiezas el embarazo.
Yo
¿no?
te voy a decir que yo sí quedé con un tema de resistencia a la insulina. Yo tomo medicamento todos los días.
Uh-huh. ¿Y cuántos años tenías cuando estabas embarazada?
32.
Uh-huh. Sí. Yo creo que si me hubiera yo embarazado a esa edad, hubiera tenido
problemas.
No, yo tengo
todos los claro. antecedentes. Es lo que hablábamos un poco en el otro programa, ¿no? El de la semana pasada del síndrome metabólico. Yo tenía todos los antecedentes y pues tómala. Pues es que sí, si te la buscas, te la encuentras.
Sí, claro. Sí fueron muchos, pero tampoco fueron no, mis 35.
Y la verdad es que no me descontrolé jamás. Los últimos 3 fueron de pura agua y fueron casi 43 semanas de embarazo.
Híjole,
yo digo que fue la gestante perpetua.
No, tú sí estuviste bien, ¿no, Mariana?
Sí, yo llegué a los 10.
Hasta perfecto.
Sí, pero a mí cuando me pregunté, si la gran pregunta es que cuánto tengo que subir o cómo va a ser mi peso durante el embarazo y cómo, o sea, sí es un tema bien fuerte para las mujeres que se embarazan, que no le tienen pavor a subir mucho. O sea, ahorita ahí como que encuentro esa tendencia. Y la verdad es que la recomendación realmente...
Lo que es que sí hay que subir, porque no solo subes tú, sube el bebé. O sea, es imposible no
subir. Sí, pero tampoco sube mucho.
¿Cuánto subes? O sea, ¿cómo está la distribución del peso?
Tienes que subir entre 9 y 12 kilos, ¿no? O sea, de las boobies sube medio kilo más menos, ¿no? Habrá quien sí nos fuimos como con 4 kilos, pero de cada una, ¿no? Luego la placenta pues es casi un kilo, ¿no? Todos los fluidos debe ser como otro kilo, ¿no? El útero
también crece.
Es otro kilo, ¿no? Es más o menos de fluidos como 2.5 más agua, otros 2.5, estás hablando de 5. De grasa son 2.5 kilos, pero es súper importante esa grasa y lo platicábamos ahorita antes porque, o sea, al final del embarazo se acumulan entre 3 y 4 kilos de grasa, que esos son más o menos 35 mil calorías que sirven para la lactancia.
Esas calorías se van a convertir en leche, digamos.
Exacto.
Es porque cuando más gasto energético tiene tu cuerpo es durante la lactancia. Uh-huh. Por eso es cuando puedes aprovechar para bajar de peso.
Ahí sí puedes, pero en el embarazo no.
O sea, entiéndete que 30, 20 kilos, ¿de dónde? O sea, es grasa más agua. Mira, más.
Bueno, en promedio, y estos datos... Ajá. Yo nada más quiero decir, estos datos que das es para mamá que se embaraza en su peso, y de un solo bebé. Uh-huh. En embarazo gemelar o tal, son otros datos.
El bebé de 3 a 4 kilos. Nada más. No lo dije, pero.
La recomendación, como justamente mujeres que llegan en un peso normal y que están embarazadas tal vez de un bebé, durante el primer trimestre deben de subir entre 1 y 2 kilos. Para el segundo trimestre son 500 gramos por semana. Y para el tercer trimestre entre 500 y 700 gramos por semana.
Últimos, pero tú sabes, ¿no?, que para eso realmente la dieta se modifica 250 calorías.
Es muy poco.
Sí, no hagan caso a la abuelita de que
no se multiplica
por dos,
se multiplica por 1.25. Realmente la dieta, y la puedes empezar a aplicar además a partir del segundo trimestre. O sea, realmente no necesitas.
De hecho, por ejemplo, si en la lactancia, que es cuando más energía gastas, nada más necesitas comer 500 más.
Exacto.
Durante la lactancia, suponiendo que tuvieras embarazado en tu peso.
Y que quisieras.
Si te embarazaste con sobrepeso, puedes
no subir.
Entonces terminarás estando en tu peso. También mamás que tienen una lactancia exitosa, ¿no? Porque también habemos las que no nos fue tan bien y entonces no produces tanta leche y entonces no gastas esas calorías y pues la verdad es que darle fórmula a tu bebé no te hace quemar a ti.
No, mejor te vas a correr o a hacer algo de ejercicio. Exacto.
No, pero entonces, ni puedes porque depende. Si te hicieron cesárea,
pero empecé a hacer ejercicio.
¿Al cuánto tiempo?
Como al mes, yo creo.
Yo acabé la cuarentena y como tenía que correr el maratón de Berlín.
Sí, de ti me acuerdo.
Dije, si no entreno, o sea, todo no se va a poder. Entonces, con cesárea lo que hice fue empezar a caminar, luego a trotar y no, me costó mucho trabajo.
Sí,
o sea,
como al mes.
Fueron como 3 semanas, un mes que así de pasito. Yo decía, ¿cómo voy a recuperar esta condición?
¿Qué más estás agotada porque no duermes, estás estresada?
Yo regresé a los 2 meses, pero me acuerdo perfecto que estaba en la caminadora. Porque aparte yo otra vez a correr, hazme favor, ¿no? O sea, que no pensaba que me iba a lastimar las rodillas. Entonces empezaba a correr y se acerca alguien y me dice, ¡ay, qué padre que sigas corriendo embarazada!
¡No!
¿Cuándo nace tu bebé?
Nació hace 2 meses.
Sí,
ese señor ahora
me río, ¿no? Pero lo quería ahorcar.
Sí, claro.
Entonces sí.
Pero corría. Te activaste.
Sí, no, yo regreso pronto porque además sí te sirve para aquellas personas que tuvieron depresión postparto.
Claro.
También te sirve pues liberar endorfinas y distraerte, ¿no? Y no estar nada más con la mamila y la no sé qué.
Sí, pero pues casi todas las mujeres, 43% de las embarazadas, ganan más peso del este que estamos recomendando. Y es eso mucho lo que dices, que se embarazan con sobrepeso.
Exacto, cuidado.
Bien comer.
El alimento de la semana es la carne roja, pero magra. Nos guste o no, es la mejor fuente de hierro para nosotras las mujeres, mineral que tenemos que consumir para compensar las pérdidas de sangre que tuvimos el día del parto. Consúmela de 3 a 4 veces por semana y elige, eso sí, cortes como filete, bistec, falda o molida especial que no tienen grasa y acompáñalos con una ensalada de hojas verde oscuro o limón.
Nutrición activa.
Y el tema del posparto, yo creo que es aquí importante todo el tema de la dieta durante la lactancia. Acuérdense, durante la lactancia está prohibido hacer dietas bajas en calorías.
Y olvídate de las que no tienen carbohidratos.
Necesitas energía. Incluso entre más energía consumes, pues más producirás leche. Entiendo que habrá mujeres a las cuales no les va bien con el tema de la producción de leche, pero aquellas asesoras de lactancia o las de la Liga de la Leche te dirán, no, lo siento. O sea, todas estamos diseñadas para producir leche. Entonces, la clave está en cómo vas a estimular. Es muy cansado el tema de estar despertándote cada 2 horas, pero
doloroso.
Es un factor bien importante. ¿Cómo estimulas? O sea, la succión del bebé va a estimular que produzcas leche.
Ya voy otra vez. Yo estamos hablando de pacientes sanas que tienen la capacidad de lactar, que no tienen ninguna enfermedad, a lo mejor.
Claro.
Que se transmita por la leche, que no estén con medicación.
Y es un porcentaje que impida, más pequeño.
O que tengan otro tipo de problemas emocionales que permitan.
Eso tiene mucho que ver.
Sí. Yo creo que un ambiente exitoso, o sea, una lactancia exitosa depende del ambiente que se vive en casa. Esa es la verdad.
Totalmente, el estrés te inhibe.
Sí.
No, y hay cursos y demás. Pero muchas veces, digo, aquí quizá voy a hablar en mi caso, porque tiene que ver lo de depresión posparto. Yo tenía una depresión posparto que no me di cuenta, porque yo ni sabía que existía eso, y según yo era muy feliz, ¿no? Entonces yo me imaginaba que me iba a poner a Natalia, mi hija, así, en los brazos como en las películas, y que ella así iba a abrir su pequeña boquita y todo iba a ser normal. Y no es cierto, o sea, la lactancia es todo un proceso, va poco a poco, pero bueno, el punto es aquí mucho la depresión.
Sí.
O sea, la depresión tiene mucho que ver con la dieta, ¿no? Tiene que ver, ¿por qué? Porque de entrada sales del hospital, tú crees que ya te vas a poner tu ropa y tómala que no, que regresa a tus batitas de Homero Simpson, ¿no? Y no.
Sigue usando pantalones embarazada.
Y aunque no haya subido mucho de
peso.
Puedes
tardar hasta un año en que regresen tu cadera, el tamaño de los huesos y la posición de los huesos, hasta un año en regresar a su posición
claro,
normal.
Pues, y si fue cesárea, va a costar más trabajo que te baje la leche rápido.
Porque no se estimula todo este proceso hormonal que sí se da cuando es parto natural.
Entonces, es complejo este tema de la lactancia. Sin embargo, lo que sí que quiero yo ser puntual es, yo sé que quieren bajar de peso, y entonces a mí que llegan a verme ya, quítame estos kilos, espérame, ¿traes grasa? ¿Que esa grasa te va a ayudar a producir leche? Una leche que también sea de buena calidad, va a depender también de cómo te estés nutriendo. Mamás a veces dejan muchos tiempos sin comer. Si de, no, es que no puedo, estoy cansada, prefiero dormir. Yo sé, pero tengan snacks a la mano ahí, al lado de su cama.
Fruta y nueces.
Exacto. Y también, pues a muchos les empiezan a restringir. Yo fui una de las mujeres que el doctor le prohibía lácteos. Yo sí decidí comer gluten, pero ahorita hay mucha tendencia. Los pediatras a veces recomiendan quitar gluten y lácteos por temas de alergias en el bebé, pero de adulto, a la mamá, porque se pasan todos estos alergenos y demás. Entonces, si es así, pues claro, se limita un poco más tus opciones, pero creo que lo puedes lograr. Yo la verdad, sufrí la leche, la dieta posparto por el tema de quitarte cositas, porque además luego sale con reflujo. ¡Ay, hijo! Le investiga qué le está haciendo daño. No, que ahora me quito la espinaca, yo era la calabaza, yo era el no sé qué. Entonces, lleven un diario de alimentos. Ese es un gran tip. Lleven su diario de alimentos para ver qué le pasa a su bebé. Si tiene muchos cólicos, puede haber algo que estén comiendo que le están pasando a su bebé.
Pero
entonces puedes identificar.
Lo que yo digo es, ojo, todos los bebés tienen cólicos porque el tracto gastrointestinal de los bebés no es maduro.
Se está formando.
Y van a tener reflujo
hasta
también.
Hasta los 2 años.
Reflujo.
Dos
claro,
o tres,
normal.
No sé. Sí. Entonces, tú te podrás quitar todo lo que te quieras quitar, que no necesariamente eso va a impactar de manera importante en la estabilidad gástrica de tu bebé. Entonces, es una decisión. Yo tuve una lactancia, sí tenía leche, tenía muy poca, pero yo comía de todo, la verdad.
Y hay muchas, ¿eh?
Y no tenía problemas. Y hay muchos bebés que tienen alergias de todas maneras. Entonces, sí asesórense con alguien que sepa. Alguien que sabe, no es su amiga que está lactando y que está sentada junto. No es, son médicos, son nutriólogas especialistas en parto y embarazo, no cualquier nutrióloga.
Al primero al que vas a recurrir es a tu pediatra.
A tu pediatra.
Entonces, y si haces química y tú de verdad crees fielmente en lo que te lleve tu pediatra, créeme que lo vas a hacer. Sí. O sea, a mí cuando me dijo, no, lo único que te pido es que sí controles los lácteos, va, perfecto.
Pero además te dice controlar, ¿no? Te dice,
exacto,
evítalos.
No, quítalo,
o sea, no te tomas.
Era una vez a la semana podía comer quesadilla, pero lo demás le metía pescado, carne, pollo, lo que decíamos en el alimento de la semana. Pues sí, nos guste o no, la carne de res, magra, obviamente. Bueno, si hay problemas de colesterol alto y demás, pues con mayor razón bajarla la grasa, pero te ayuda.
Yo te voy a decir, yo tengo una amiga ahorita embarazada, vegana, estricta. Y decidió durante el embarazo comer carne roja porque su bebé no estaba creciendo. Y el veterinario,
no.
El pediatra le dijo, tienes que comer carne roja, porque si no, pues no vas a llegar a buen
día. Y a eso iba, yo les quería decir que tiene mucho que ver también cómo estás el post, cómo hiciste el pre. Durante el embarazo, nada más se enfocan, a veces hay médicos que nada más te dan ácido fólico, ¿no? Y tomas ácido fólico y el ácido fólico hasta acá. Pero, por ejemplo, quitan alimentos. Estaba leyendo un artículo que comer una aprox de 350 gramos semanales de pescado durante el embarazo va a evitarte muchísimos problemas a ti y al bebé, y es más, hasta de depresión.
Claro,
el omega 3.
Y es lo mismo que pasa 3.
y le tienen miedo al mercurio, porque te dicen, claro, es que es el mercurio, pero es más el beneficio del pescado que el riesgo que puede tener, claro, el mercurio. Además, el pescado tiene una sustancia que aminora ese riesgo de mercurio. O sea, sí, es, sí, mejor que sí coman pescado.
Y lo mismo pasa con la actividad física. Hay muchas mujeres que no hacen ejercicio antes de quedar embarazadas, y cuando quedan, como no quieren subir de peso, quieren empezar a hacer ejercicio. Para mí la recomendación es, si tú eras deportista antes de embarazarte, digo, Sonia Chávez, la conocemos aquí, y ella corrió, sí, ya nació su bebé.
Felicidades,
Sonia. Ella corrió no sé qué distancia con una panza gigante, la paraban en la calle y le decían, eres un irresponsable, ¿por qué corres? Porque ella ha corrido toda la vida.
Toda la vida.
Entonces puede seguir. Yo, de hecho, creo que fue en el maratón de la Ciudad de México, entró a la meta una chava con un embarazo que se veía como de 8 meses, 7 meses, yo no sé, como muy panzona, muy bonita, ¿no? Si tú fuiste atleta antes de quedar embarazada, puedes seguir con tu rutina.
Y yo hice ejercicio hasta mejor, les hace bien.
Claro.
A las mujeres embarazadas, el parto y el embarazo y todo.
Es más sencillo, claro, claro. Yo hice ejercicio hasta antes de irme al hospital. O sea, yo nadaba, no sé qué, hasta antes de irme al hospital. Y tú es lo que dices, ¿no? Tú te recuperaste de volada y te fuiste a hacer un maratón. Entonces, no se vale meter ejercicio, perdón, el día que te enteras que estás embarazada.
No.
No, tienes que hacerlo antes, y si no,
pues. Pero lo que sí se vale es que, ok, soy un sedentario, sí me levanto a caminar.
Ah, o sea, bueno, sí, eso es obligatorio.
Claro, es súper, sí, que eso se pongan a caminar y se
muevan.
Los
doctores las mandan así de, a ver, ok, vas a modificar tu dieta, traes como 20 kilos arriba, entonces si estás empezando el embarazo, pues a fuerza cambias tu estilo de vida. O sea, ponte a hacer ejercicio, come balanceado, nutridamente, o sea, de todos los grupos de alimento, nada de que, ay, no, es que me pasó la dieta mi prima que bajó cañón de chayote, peso. Entonces, sí. No.
Y sí tienen que, eso sí, sí hay casos en embarazos de alto riesgo donde tienen que estar tranquilas. Hay muy pocos que son, claro, de reposo absoluto. El estar tranquila no quiere decir que no puedas caminar, quiere decir que no debe haber impacto. Y sobre todo durante el embarazo y un poco la lactancia, lo que tienes que cuidar es que no suba demasiado la temperatura corporal, uh-huh, para que no haya riesgo. Pero por eso la natación está muy recomendada, pero, uh-huh, está prohibido hacer Bikram, ¿no? Uh-huh. Por más que digan que el Bikram es lo máximo, no lo puedes hacer.
¿Qué es el Bikram?
Yoga en altas temperaturas. O hot yoga, es temperatura y humedad. No son lo mismo, pero es parecido. Y no está recomendado durante embarazo y muy poco en lactancia por la temperatura corporal.
El tema de los suplementos, nos preguntaban también si era como lo podías tomar así, algún suplemento de proteína, carnitina, creatina.
Yo no lo tomaría durante la lactancia.
Durante el embarazo, no.
Durante el embarazo, bueno, sin duda no, porque no tienes por qué perder peso. Y durante la lactancia yo no lo haría. Y te voy a decir básicamente por qué. Porque yo tristemente soy muy amarguetas y no creo en las etiquetas. Entonces, yo no sé si están reportando todos los ingredientes que tienen. Exacto. No es lo mismo, estás pensando en algo grado farmacéutico.
Quizás no es carnitina pura.
Exacto. Es carnitina. Y eso es lo que me da el miedo, porque sí permea a través de la placenta. Sí. ¿Y para qué quieres, no?
Yo durante el embarazo, que también seguía haciendo pesas y ejercicios de fuerza, o sea, al final lo único que limité eran las pesas, obviamente, de peso libre, ya sabes, este, uh-huh, desplante con la pesa así grande, pero yo sí tomaba proteína en polvo después de entrenar. Traté de comprar una proteína orgánica, vegana y
eso
demás.
Eso te puede dar más certeza.
Porque yo decía, bueno, a ver, necesito también, ¿no? Cubrir ciertos requerimientos de proteína, tanto para mí por el ejercicio que acabo de hacer, como para la misma formación del bebé. Y no me pasó nada.
Una marca así, tipo Sun Warrior, uh-huh, y eso, que están como más estudiadas. Pues yo tomé carnitina. O sea, y lo ves que yo no sabía que estaba embarazada y tenía fiebre y me sentía muy mal y me medicaban y ahí está mi medicamento, ¿no? Tiene 8 años, pero tomé carnitina sin saber, uh-huh, que está embarazada y no hubo problema. Pero así como oficialmente ir y pedir un suplemento.
No, bueno, hay gente que se acomoda unas borracheras que no sabe que está embarazada,
sí, diga,
la carnitina, ¿no?
Pero el día que lo sabes, pues te cuidas. Y te, claro, digo, a lo mejor una proteína de estas, uh-huh,
yo
digo,
sería el
marcas
único suplemento
muy limpias,
que recomendaría.
Pero marcas así, que están, sí, certificadas por la FDA, no sé qué, y que son carísimas, pero vale
mejor
la pena la inversión.
Bien. Oye, sí, y rapidísimo, hubo una pregunta, ¿no? De ahí, de alguien en Facebook que nos dijo nos preguntó que si las vitaminas,
en
justamente
posparto.
Hicimos un programa que ya salió de vitaminas. Entonces ella dijo, oigan, ¿las vitaminas posparto me van a hacer engordar o van a limitar mi pérdida de peso?
Los multivitamínicos que recomiendan, sí, no te van a promover perder peso.
Ni ganar peso.
Exactamente, acuérdense, las vitaminas no engordan.
No. Y de hecho ella preguntaba si vale la pena tomarlas. Yo creo que sí.
Sí.
Las vitaminas, más bien los requerimientos de vitaminas durante el embarazo y la lactancia sí están aumentados. Uh-huh. Entonces no solo es el ácido fólico, es lo que decía, son muchas.
Son muchísimas.
Entonces,
hierro, vitamina D, calcio, magnesio, zinc, etcétera, etcétera.
Entonces sí vale la pena, nada más que tienen que ser las de embarazo, no sí. cualquiera.
Y prescritas.
¿Sabías que?
¿Sabías que los alimentos ricos en vitamina C ayudan a que el hierro de los alimentos se absorba mejor? Mientras que el té y el café son bebidas que bloquean la absorción de este mineral, por lo cual te recomendamos evitarla una hora antes y una hora después de tus comidas.
Las 3 de Nutres. 3 de Nutres.
Te recomendamos tener especial atención en tu alimentación los primeros 15 días posparto para que tu recuperación y cicatrización sean exitosas. Consume alimentos ricos en vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina K y zinc. Por ejemplo, cereales integrales, verduras de hoja verde oscuro, carnes rojas magras, huevo, lácteos, semillas y nueces.
Come alimentos que contengan ácido fólico. Se encuentran abundantemente en espárragos, col, maíz, garbanzo y espinaca. Otros alimentos como harina de trigo y jugo de naranja se han enriquecido con ácido fólico.
Durante la lactancia, las necesidades energéticas y nutritivas son muy elevadas. La dieta tiene que aportar 500 calorías extras al día. Esto equivale a una clase de spinning. Por eso la mayoría de las mujeres que dan pecho recuperan su peso más rápido.
Los lácteos son la principal fuente de calcio, un mineral indispensable para producir leche materna y evitar la desmineralización de la madre.
Sé paciente. La mayoría de las mujeres comienzan a perder el peso ganado hacia la sexta semana después del parto, o mejor conocido como la cuarentena.
Eso sí, ¿quieres una recomendación? Descansa. Dormir correctamente, aunque suene extraño, te ayudará a mantener la línea.
Escuchas.
Número 3.
Pues se nos acabó el tiempo. Tú, tú, tú. Estamos tristes, pero no tan tristes porque exactamente seguiremos presentes en nuestras redes. Acuérdense, en Twitter somos @NutresTV con numerito. En Facebook, NutresTV con letra. Lo mismo nuestro correo electrónico, nutres@gmail.com. Me despido, Mariana Camarena. En Twitter estoy como @NutricionActiva.
Oigan, y acuérdense que ahorita está el artículo de dieta antes, durante y después del maratón para todos los que se van a ir a correr maratones internacionales. Ahorita viene el de Nueva York, Berlín, sí. ¿Cuándo es?
No, ya fue en septiembre.
Ya fue en septiembre, pero bueno, Chicago, Nueva York, todo a donde vayan, sí, chequen
más
ahí la revista.
Que nos lleven, les checamos su dieta.
Sí, sí.
Y vamos a estar poniendo artículos muy padres ahí en otros lugarcitos, les vamos a contar en redes sociales. Yo soy Sol Sigal y la próxima semana les vamos a platicar de un tema que seguro no les interesa. Y es cómo influye el estrés en su peso y en la
báscula. ¿Qué es estrés?
¿Qué es estrés? Yo no lo siento, no sé.
¿Qué es eso?
Pero pues la próxima semana se los platicamos. Gracias.
Bye.
Adiós.
Bye.
Bye.
Dixo presentó
Nutres.
Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.